Radio Cultura presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Miren, yo les diré que tengo una especie de autoacusación que consiste en no haber dado suficiente espacio a la importancia que tiene el caballo en la vida de campo y entre los valores del campo. No me puedo acusar demasiado porque hemos tenido algunos programas muy buenos sobre el tema a propósito de las razas caballares, el itinerario aquel famoso de Mancha y Gato hasta Estados Unidos, una verdadera proeza para su tiempo. De modo que no es para acusarse tanto, pero lo que pasa es que el caballo es tan representativo de los valores del campo y de la vida nacional que no podemos olvidarlo. No importa que hoy la motocicleta, la rural, no. Sigue siendo un verdadero símbolo. Afortunadamente, bueno, es un animal noble. Afortunadamente, tiene nuevas formas de inserción, aunque ya no sea el elemento principal en el transporte, en la energía para arrastrar artefactos. No. Sigue presente, por lo pronto, en la actividad deportiva, para lo cual hace falta una verdadera infraestructura hasta científica, diría. La crianza de caballos es una actividad argentina importantísima. Tiene que ver con esto de exportación de servicios de inteligencia, no me refiero al espionaje, sino a la inteligencia aplicada a la biología. Ese es un tema que muchas veces tratamos por acá. Y bueno, la crianza de caballos cabe realmente en esa categoría. Fíjense ustedes que hasta la clonación, que es un elemento tan adelantado dentro de la ingeniería genética, se aplica en la obtención de caballos de polo. Entonces hoy vamos a meternos otra vez con los caballos. Y me pareció excelente para eso conversar con Tucán Pereira, director de Polo Today, que es un gran experto en estos temas, particularmente, como dice el nombre de su revista, el polo. Así que ya nos vamos a zambullir en la cuestión. Tucán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fernando? Un placer estar acá con vos hablando por primera vez en nuestras vidas. Así que, nada, un lujo, y sí, te escuchaba un poco, y la importancia del caballo en nuestra historia es clave, y bueno, mi especialidad es el polo, así que cualquier duda que pueda, o bueno, cualquier aclaración o información que pueda...
Introducirnos en el tema, porque yo sé que el polo es una práctica muy antigua, del fondo del Asia y el fondo de la historia viene, pero los que le dieron forma son los ingleses en la India. Y después cuando se trasladó el deporte a la Argentina le metió muchos elementos distintivos.
Sí, sí. Bueno, nosotros crecimos acá, ya tiene, el Abierto Argentino tiene 130 años, son pocos los torneos, como el Abierto de Hurlingham también acá en Argentina, pocos los torneos en el mundo que tienen esa antigüedad. Obviamente, como todo deporte acá en la Argentina, introducido por los ingleses, cerca de alguna estación ferroviaria, se fue desarrollando el polo, primero con los ingleses destacándose, hasta que en 1922... La Asociación Argentina de Polo no se llamaba así, era, tenía otro nombre y era dirigida más que nada por los ingleses. Sí. Y nos invitan a participar de una gira por Inglaterra, que era como jugar con, o sea, complicado, porque había quizás la posibilidad de pasar un papelón, de perder por mucho. Entonces, esa federación inglesa que había en Argentina decía, no, no vayamos. Y los criollos, que ya... tenían ganas de medirse y decían, no, no, vamos. Y entonces, bueno, había que juntar plata para poder viajar. Creo que el Jockey Club aportó casi el 70% de esa gira, fue muy importante, y viajaron en barco, tardaron bastante en llegar, y lo curioso es que ganaron todos los partidos. Los ingleses no podían creer, los ingleses, qué estaba pasando. Esto llegó a oídos de Estados Unidos, y enseguida nos invitaron. Dijeron, bueno, vengan a Estados Unidos que nosotros sí le ganamos. Y le ganamos a todos los estadounidenses. O sea, fue increíble. Fue una gira que hizo a los dos grandes, las grandes potencias que eran Estados Unidos e Inglaterra. De hecho, jugaban entre ellos una copa todos los años, como ver quién era el mejor del mundo. Apareció Argentina con estos criollos que no le tenían miedo al caballo, que lo dominaban muy bien y que eran talentosos. Bueno, a partir de allí, Argentina empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y hoy te diría que hace 70 años que somos los mejores del mundo y no tenemos competencia. Eso es la parte triste, sería mucho mejor que haya competencia. Somos muy superiores. Y en caballos, ni hablar, también, para darte un ejemplo, en la última Copa de la Reina o la Copa de Oro en Inglaterra, te hago redondo, números redondos, pero aproximadamente entre 1.000 caballos que había en competencia, 900 eran raza polo argentino. O sea que es una industria sin chimeneas, como dice o como dijo en su momento Frankie Dorignac, como presidente en su momento de la Asociación Argentina de Polo, que da trabajo a muchísima gente y a veces acá en Argentina y ciertos políticos lo toman como el deporte para los ricos, el deporte para... Sí, nada que ver, o sea, si bien es caro jugarlo, abajo de cada jugador hay toda una organización, una estructura, trabajo, peticero, camionero, el que te vende los fardos, o sea, es una industria realmente interesante y los millonarios que vienen acá a visitar el país y que se quedan porque les encanta el país, invierten y juegan al polo.
Y además compran caballos, porque hay que destacar también que el caballo de polo es una creación argentina, es una mezcla del caballito criollo que... Ese nadie va a dudar que es argentino, ni por el nombre, ¿no? El caballo criollo y los pura sangre.
Los pura sangre, a veces se mete un poco el cuarto de milla, pero pura sangre sí, mucha sangre de turf. Sí, sí, la verdad que se fue desarrollando y es impresionante el trabajo que está haciendo la Asociación Argentina de Polo, que cuando se fundó, de criadores, ¿no? Se fundó hace 40 años, en su reglamento, en el estatuto, pusieron cualquier forma... De crear el caballo, o sea, abriendo la puerta a todo, o sea que por eso la clonación en el polo está permitida y en el turf no. Todo el mundo habla qué éxito la clonación en el polo. No todo es éxito, obviamente se ven los casos como la cuartetera, el caballo, la yegua emblemática de Cambiaso, que tiene de repente jugando 7 cuarteteras al mismo tiempo, pero hay muchos caballos que se han clonado y no los vemos, o sea, no aparecen en el Abierto Argentino. Es muy difícil, vos podés clonar la mejor yegua del mundo, pero después la podés estropear en la hechura del caballo, en la doma, o sea, es muy difícil, se te corta...
No hay certeza todavía con ese sistema.
Es que no va a haber nunca, porque
no va a haber nunca. Yo coincido con lo que estás diciendo, sí.
la doma y la hechura, vos ponés un domador que no es tan bueno, obviamente que los mejores organizaciones tienen los mejores domadores, pero el factor climático, un montón de cosas que te pueden, hacen que esa yegua no sea igual a la original, ¿no?
Claro, pero bueno. La clonación es válida para generar árboles iguales, bosques dedicados a la industria del papel o lo que fuere, y con los animales también, desde un punto de vista industrial, pero cuando se trata de las características así de un individuo, no.
No.
Así como en la naturaleza no hay dos hojas de árboles que sean iguales la una a la otra, lo mismo pasa con los ejemplares clonados.
Exacto. Así que bueno, así te contaba un poco la historia de cómo, no sé si te divierte, pero de aquella gira de 1922, después el segundo paso fue en 1924, que fueron los Juegos Olímpicos de París. Argentina no participaba en los Juegos Olímpicos y bueno, a partir de 1923 se crea el Comité Olímpico Argentino y ahí Argentina puede participar y gana la medalla de oro en París 1924, que el año pasado se cumplieron 100 años y también fue una cosa increíble. Después volvería a repetir en 1936, en el medio no se jugó y después ya no se jugó más en Juegos Olímpicos, pero bueno, a partir de ahí Argentina creció un montón y creo que tiene, a veces me preguntan, ¿por qué somos tan buenos? ¿Por qué somos los mejores del mundo en polo? No es fácil la respuesta o no hay una sola causa. Me parece que la pampa, tan grande, el arraigo que tenemos con el caballo, es más barato jugar en la Argentina que quizás en otros países. En otros países el polo lo juegan los millonarios, entonces ese hijo de millonario que juega el polo después tiene que atender la empresa del padre o tiene todo muy servido. Acá tenés que una competencia tremenda, empiezan a competir a los 5 o 6 años las copas de chicos, tenés de repente la Copa Potrillos a fin de año 80, 90 equipos, no existen, pero ni cerca en el resto del mundo, y esa es un poco la explicación, ¿no? Tenemos cracks muy tempranos, ahora cada vez más precoces. La verdad que el polo argentino está en su mejor momento.
Y es una de las causas para lo que veníamos diciendo, la dimensión que tiene el polo como actividad económica, generadora de trabajo.
Sí, ni hablar. Lo tenemos muy claro. Y vos sabés que los presidentes, bueno, el presidente Milei declaró que, bueno, fue a la final del Abierto Argentino, hace rato que, no, que un presidente no iba a ver la final, era antes, han pasado muchísimos presidentes a entregar la copa, el último había sido Menem, pero Cristina Kirchner, uno totalmente contrario al polo, si querés, por lo menos por el mensaje popular que da, se reunió en su momento el presidente de la Asociación Argentina de Polo, Lalor, Luis Lalor, y le dijo, a ustedes no los vamos a tocar, porque ustedes traen muchos dólares al país. Y es verdad, o sea,
mira qué reconocimiento.
Sí, raro. Y bueno, hay que llaman millonarios que han invertido muchísimo acá. Cada vez que viene las semifinales, el Abierto Argentino, vienen jeques árabes, vienen y se encuentran con un país que nosotros lo vimos como siempre, ¿no? Argentino, criticando esto, qué horror, qué desastre, no sé qué. Ahora encuentran en nosotros, en la forma de ser. Y se vuelven locos, o sea, les encanta, o sea, somos muy abiertos, el argentino es muy abierto, no sé qué opinás vos, Fernando, pero les gusta el país, invierten.
Sí. La modalidad argentina es, como bien decís, abierta, y es lo que le ha permitido ser crisol de raza, para usar esa expresión. Realmente es un país que tiene un sentido. Hoy en día se habla mal de los países que reciben muchos inmigrantes, como si no fueran conscientes de lo que pueden perder por otras influencias culturales. Pero la Argentina ha sido siempre al revés. Y un elemento que ha favorecido esa capacidad integradora es la educación. Ahí sí, desgraciadamente, estamos retrocediendo, pero la educación pública, dada a través de colegios del Estado o privados, unificó y unifica mucho a los argentinos y hace, en fin, al unificar y dar ese sentido de pertenencia a una comunidad grande, se es más receptivo también para el extranjero.
Sí, la educación, la verdad que sí, es un tema pues, fundamental, clave a mejorar, porque se viene cayendo un poco a pedazos, lo vemos día a día. Los que fuimos criados en su momento con una buena educación, es muy valorada afuera, no solamente es un problema en Argentina, sino en todos lados. Yo tengo la suerte de viajar, me voy ahora en 10 días a Estados Unidos, febrero, marzo y abril, al principio con mi familia, después se vuelven, yo tengo 4 hijos y mi mujer, y vivo en la casa de una patrona de polo, o sea, de una de estas millonarias que contratan a los jugadores para jugar con ellos en el equipo, ¿no? Y yo creo que lo que valoran mucho es, porque todo el mundo dice, ¿cómo haces para ir? Y vas a la casa de ella, no es normal, que vayas con toda tu familia. Y bueno, la educación es un distintivo, pero, o sea, ella ve en mí una muy buena educación que no es tan fácil de encontrar en Estados Unidos, ¿no? Cuando digo una buena educación es correcto,
sí. Que no, no, nada, y como una cosa difundida.
Sí, sí, y bueno, la verdad que tengo la suerte esta de viajar, de estar con los jugadores argentinos allá en Estados Unidos, de ver cómo viven, de lo que es esto del polo de exportación de Argentina, y me han pasado cosas increíbles.
El caballo argentino de polo, ¿es el que se está usando en los otros países?
Sí, 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 sí. Cada vez más. O sea, cada vez más la raza polo argentino, que es una raza específica de polo, la compran de todos lados. Hoy, a diferencia de 20, 15 años atrás, la sangre, la genética es mucho más fácil de conseguir, porque ya se ha vendido a mucha gente. Entonces, la genética es fácil. Hoy ya puedes conseguir las mejores sangres de polo. Y después, bueno, lo difícil es lo que te decía antes, tomarla y hacer una buena hechura y una buena finalización de ese caballo para que a los 6 años, 5 o 6 años, estén jugando distintos niveles de polo, ¿no? Porque no solamente uno siempre piensa el velo de arriba, el polo de alto hándicap, pero acá hay polo de bajo hándicap, de mediano, de alto, y bueno, hay requerimientos de distinto nivel de yegua, ¿no? O sea, un caballo de polo puede costar desde $5,000 a $300,000. En esa gama, es enorme, ¿no?
Lo que llama la atención es que el caballo tiene que ser casi tan bueno como el jinete, ¿no? Porque en el polo se trata de una unidad. Sí, el caballo son una sola cosa, en realidad.
El mejor paralelismo que podemos hacer es la Fórmula 1. Vos podés tener el mejor piloto, ahora si le das un mal auto, no va a ganar. Entonces vos podés tener jugadores espectaculares de 10 de hándicap, pero si no están bien montados, si no tienen buenos caballos, y va a perder. No. Vos, obviamente va a hacer mejores cosas que en el mismo caballo que otro de menos hándicap, pero es fundamental, y eso es lo difícil del polista. El polista tiene que gana su primera plata y tiene que reinvertirle y comprar caballos que se te puede lesionar, que es muy difícil. Por eso muchos quedan en el camino, muchos agarran plata y compran un campo o compran una casa, pero el que apuesta a su carrera, ese la tiene difícil. Y hemos escuchado miles de veces jugadores de 10 de cándida que dicen, bueno, este está lleno de plata. Y no, la tienen caballos, pero lo necesitan para seguir generando trabajo afuera, porque contémosle a la gente que en Argentina, cuando se juega la temporada, fin de septiembre a diciembre, la Triple Corona, el Abierto de Jockey Club, San Jorge, bueno, juegan gratis, no juegan juegan por el honor, juegan por ganar el Abierto. Afuera sí, afuera juegan con un límite de hándicap, no es lo mismo que Argentina es libre, o sea, contémosle a la gente que para él tiene ni idea de polo, ¿no? Uno empieza a jugar y le dan 0 de hándicap, el mejor tiene 10, hoy hay 7 jugadores con 10 de hándicap. Bueno, a medida que uno va desarrollando su carrera y que va progresando, algunos quedan en 4 de hándicap, quedan en 3 para toda la vida. Es un deporte muy complicado, ¿no? Recordemos que se juega a 60 kilómetros por hora arriba de un caballo que pesa 500 kilos, es muy peligroso. Ahí están los proteccionistas de animales diciendo, no, que el caballo de polo lo cuidan mejor que a vos y a mí. Uno va a las caballerizas y es una cosa de locos. Tienen el goteo antimosca. Los tratan como lo que son. Son cracks de polo, ¿no? Entonces, como decía vos, sí, el caballo es un binomio. No puede existir uno sin el otro, ¿no?
Y los otros deportes ecuestres en la Argentina, ¿cómo funcionan en relación al polo? Le digo, bueno, porque el pato es muy diferente, pero a la vez es muy parecido.
Sí, el pato es el deporte nacional y se ha quedado mucho, pero ahora están como intentando reflotar. No tiene la figura esta del patrón, que es el que le da de comer al polista argentino afuera. O mismo adentro, acá en Argentina también hay muchos torneos de patrones. O sea, patrones, por ahí, para contarle a la gente, es un empresario que contrata a tres jugadores para jugar con él. Capaz que no le pega la bocha en todo el partido, pero está feliz de estar ahí adentro y ser parte, y su trabajo es anular al otro patrón del otro equipo. O sea, tiene una función. Y gracias a eso es el motor del polo, si no, estaríamos igual que el pato. El pato,
necesita
esa figura. Pasa que el pato es más complicado. Un patrón se agache ahí, que estés hinchando con... Necesitas... Es difícil que el millonario se vea atrapado por el pato, ¿no? Es una lástima, porque ojalá siga creciendo. Creo que pasó su época de oro y ahora necesita como reflotar. Es un programón ir a ver la final de pato, ¿eh? Después del abierto argentino en Palermo, las hinchadas, cómo es la gente gritando. Pero bueno, le falta. Y el Tour, bueno, el Tour anda bien. O sea,
bueno, el Tour... No. Está súper organizado desde hace muchos años.
Exacto. Es un mundo que yo no estoy tan metido, pero bueno, no, funciona, ¿no? Después, ¿qué otro deporte? Sí, salto en el mundo es muy importante. Estamos lejos de ser los mejores. Pero bueno, ahí yo, donde voy a Estados Unidos, donde está el polo en Palm Beach, en realidad vamos a 25 kilómetros o 25 minutos de Palm Beach, que es Wellington. Ahí hay... Es impresionante la cantidad de clubes de polo y de salto que hay uno al lado de otro. O sea, es una meca, como es Pilar también. Pilar es algo... Y Cañuelas. Cañuelas está creciendo muchísimo acá en Argentina.
Y también hay actividades ecuestres medio folclóricas, ¿verdad? En algunos lugares todavía hay peñas que organizan corrida de sortija.
Sí, obviamente.
Más las carreras cuadreras, que siguen siendo una realidad, ¿no?
En todos los pueblitos es el amor al caballo, es el compañero de trabajo. Yo tuve la suerte, tampoco me voy a hacer el hombre de campo, ¿sí? Me han invitado mucho de campo cuando era chico, y levantarme a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, para ir a buscar con la fresca los novillos que estaban en la otra punta del campo. Y bueno, también esa oportunidad de hablar con los paisanos, y te enseñan mucho. Y nada, es una vida sacrificada, pero que en el fondo les gusta, ¿no? Está muy arraigado eso en las costumbres criollas. Y sí, la tecnología avanza, pero el caballo sigue estando, me parece que...
Sigue estando, sigue estando.
Sí.
Y el que sigue estando es principalmente el caballo criollo, ¿verdad?
Sí. Sí, creo que ese es nuestro símbolo, ¿no? Como caballo argentino. Pero bueno... De a poquito el caballo de polo argentino le está... Porque uno también me ha pasado de trabajar o ir con el caballo de polo. Porque el caballo de polo está acostumbrado también a pechar. Entonces, si tenés que pechar un novillo, o sea, no le huye a ese trabajo, ¿no?
¿Ah, sí? Sí, tiene esas aptitudes, ¿no? No es especialista en polo solamente.
No, se lo puede usar también. De hecho, algunos para avanzarlo usan los novillos o el trabajo de campo, ¿no? Uh-huh. Obviamente que el criollo está hecho y nacido para trabajar en el campo, pero bueno, nada, es el caballo, obviamente, no sé, calculo que en otros países también, pero acá en Argentina ha sido siempre algo muy nuestro, ¿no?
Sí, ya lo creo. Y eso también determina las modalidades de la doma según los países. El caballo de polo que va a tener que hacer tantas maniobras en combinación con su jinete, que va a tener que responder a instrucciones que son muchas.
Sí.
¿Cómo es la preparación? La doma en primer lugar, ¿no? Después vendrá el adiestramiento, pero se me ocurre que la doma no es la típica como se ¿Cómo se ve?
No, hay distintos métodos de doma, cada maestro con su librito. Tenemos a una especie de embajador de la doma, que es Polito Ulloa, que es padre de jugadores que juegan, y Polito, que viene, es raro, viene de una familia de mucha plata y se ha convertido en un domador, y no le sacás la bombacha, la boina, es un gaucho. Bueno, él doma un montón de caballos por año, y es horas, tiene su método. Yo no sé si lo puedo explicar por acá, pero lo más importante es en qué momento le empiezan a revolear el taco, el primer contacto con la bocha, a enseñarle al caballo a pisar de una manera para doblar más rápido o que sea más fácil a la hora de pegar con el taco. Todas esas cosas se las van enseñando. Y bueno, como todos, hay unos caballos que aprenden más rápido, otros que no. No hay que apurarlos, porque vos si largás un caballo a los 5 años, que puede ser un crack y puede funcionar, pero a veces te estás apurando y no es bueno para la cabeza del caballo y terminas estropeándolo. Entonces, la ansiedad y sobre todo la paciencia es una de las herramientas clave para no apurar un caballo y sacarlo bien, ¿no? Después el caballo tiene condiciones o no, tiene mejor boca, entonces es más, hay jugadores que prefieren una boca muy livianita, o para no pensar más en la bocha, y otros prefieren más velocidad, otros prefieren más, depende de la posición en el campo de juego. Capaz que el back necesita un caballo un poco más forzudo, más grande, para pechar más, no sé, o sea, hay un montón de datos o gustos personales de cada jugador a la hora de elegir un caballo, ¿no?
Claro, pero en ningún caso la doma tiene escenas como la de los almanaques de Molina Campos, ¿no? No,
bueno, al principio sí, por ahí. La primera montada, no tanto, pues ya las vienen avanzando de muy potrillito, o sea, vienen tocándolo, no, es más raro. La de Molina Campos es más complicado.
Eso es lo que,
o Jesús María.
De muy potrillo ya deben empezar la educación.
Sí, aparte con la madre al pie y está, o sea, es todo mucho más natural, más fácil, me parece. Pero bueno, es un trabajo de horas, 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 horas. Por eso digo que el piloto es una especie de manager del polista, o el peticero, es clave, es fundamental, es el que convive con los caballos, el que dice, che, hoy se levantó mal, hoy no sé qué, o sea, la relación del jugador con el peticero es fundamental. Y bueno, nada.
Y todo eso va determinando la importancia que tiene para la exportación, ¿verdad? Porque no solo se trata de la raza, sino que en general los caballos son argentinos que se usan internacionalmente.
Por eso, mira, un jugador de elite, como puede ser un Adolfo Cambiaso, los Pieres, los Castañol, ahora, bueno, los jugadores de 8 de handicap, 9, 10, que son top, tienen sus caballos en Estados Unidos, otros en Inglaterra, y su cría grande acá en Argentina, pero tienen distintas organizaciones que por lo general son pagadas por los que los contratan, por los millonarios que los contratan, pero tienen sus caballos en todos lados. Y generalmente llevan caballos para vender, es una forma de vivir también, entonces se la pasan vendiendo caballos, o sea, son los ingresos lógicos de un deporte que es muy caro, ¿no?
Y en cuanto a la popularidad, la espectacularidad de gente que vaya a ver los partidos de polo acá y en el extranjero, ¿cómo funciona eso?
Bueno, es una lucha constante que tenemos. Yo me considero un hombre de radio, ¿no? Hice radio toda la vida, y desde que estuve en Radio Horizonte, una radio que ya hace muchos años, 1996, tratamos de fomentar el polo y decirle a la gente que es gratis. La mayoría del año el polo en Argentina es gratis, uno puede ir a ver. Palermo está abierto al público todo el año, salvo el Abierto Argentino o algún partido específico. El resto, cuando vean la actividad, a la gente que le digo que ingrese. Pero es un trabajo que venimos haciendo y no siempre da el resultado. Lo que estuvo bueno este año, el año pasado, es que el Abierto Argentino por primera vez fue con entrada libre y gratuita hasta la fecha 10. Después vinieron semifinales y final. Entonces, eso sí, movió mucha gente, con las redes sociales, con todo eso, apareció mucho público que no conocía. De hecho, lo comentaba, yo soy famoso en el polo, camino y conozco un montón de gente del polo. Caminaba en esas fechas y no me saludaba nadie. Entonces, eso es buenísimo. Eso, que venga gente y se anime, y que en vez de estar tomando mate, viendo el avión como despega o al costado de la ruta, bueno, vengan al polo y tomen mate ahí. O sea, van a ver un deporte que es espectacular y no tenés que entender mucho para que te guste, porque, bueno, sí, que haces un gol de un lado y después tenés que hacerlo del otro, que cambian de lado otro tiempo con los goles, pero te vas a dar cuenta enseguida y las faltas son un poquito más difíciles de entender. Pero es un deporte que somos los mejores del mundo y encima es lindo para ver, porque ver personas a 60 km por hora pegándole una bocha chiquita así, no lo puedes creer, o sea...
Claro. Es un espectáculo fabuloso realmente.
Exacto. Y se sorprende la gente cuando le decís que es gratis. Piensan que es para una elite, que tenés que ir vestido de cierta manera para ir al polo. Andá vestido de bermuda, andá como quieras. Y lo mismo en Pilar, cada vez que el abierto de Tortuga, de Herning, se está haciendo esta modalidad de que las primeras fechas sean gratis. Entonces, todo eso ayuda. Después, bueno, yo en su momento organicé, estamos hablando del año 2003, un Boca-River de polo en la cancha 1 de Palermo, la catedral. Y eran los polistas hinchas de Boca contra los polistas hinchas de River, los mejores que había en ese momento. Y fue impresionante. Lo levantaron los medios, hablaron, Mónica y César en su momento, Canal 13, La Razón, Diario Popular, Crónica, que nunca hablaban de polo, le dieron... Entonces, estas ideas así por ahí, revolucionar está buena también para visibilizar lo que es el deporte, ¿no?
Además, la organización que tiene, quiere decir, los reglamentos que tiene el polo, yo creo que serían para favorecer su popularidad, porque a la gente le gusta ver cómo juega su favorito, o cómo se sale del reglamento el adversario, es decir, trae una participación. Me parece que, no sé, a ver, vos aclarame, pero me parece que en el pato hay menos elementos así reglamentarios, que es más espontáneo el juego.
Es más fácil de entender. Tiene sus reglamentos, es como que el pato, tenés que llevar el pato con la mano extendida cuando vas... como para ofrecerlo y que se haga la hinchada, ¿no? Hay algún tipo de reglamento. El polo es muy difícil porque la falta lo determina la línea de la bocha, que va llevando esa línea imaginaria que va llevando la bocha, entonces es difícil explicar todo el tiempo, y de hecho podés tener dos cracks, uno a cada lado, uno te dice que es foul y el otro te dice que no es foul. Típica conversación en la platea, en la cancha de polo, o sea, no... Es un reglamento difícil, por eso es tan difícil ser árbitro de polo. Porque encima vas a caballo, tenés que ver la línea de la bocha, que no se crucen, que no... Cuando pechás al otro jugador, ¿dónde lo pechás? Porque si lo pechás muy adelante es peligroso, te puedes pialar. Bueno, hay un montón de reglamentos. Se supone que es un deporte de caballeros, porque si tenés mala intención no podés jugar ese deporte. Lamentablemente cada tanto tenemos un accidente feo. Que por lo general se da más en el bajo handicap, porque hay peores caballos, ¿no? O sea, a más alto nivel, mejores caballos hay, más conocimiento de las reglas, de las líneas de juego. Entonces, pero bueno, tenemos accidentes cada tanto.
Sí, sí. Pero no son tan frecuentes, ¿no?
No, tuvimos una racha fea hace 2 años, pero bueno, cada tanto te enterás. Pero lo que pasa es que también hay más polo que nunca, entonces... Hay muchísimos partidos. Me decía el año pasado, no sé qué día, 40 árbitros en un día, o sea, 40 partidos de polo oficiales. Después tenés todo el resto. Es realmente impresionante lo que está creciendo el deporte.
Decís el resto. ¿Hay partidos de polo que se hacen así espontáneamente en los pueblos? ¿Qué
bueno,
es que ese es la práctica del polo,
sí, fuera, sí, de la federación. Sí, los clubes de interior son fundamentales. Ajá. Y cada tanto aparece una gema esa de, uy, este chico, ¿cómo aprendió? Y termina jugando el abierto argentino, Pero sí, ese es también siempre, ¿no? El interior que dice, no se olviden de nosotros, la Asociación de Pueblo trabaja con el interior, tiene todo un programa desarrollado para desarrollar esos clubes del interior. Pero bueno, sí, pueblo de campo también. También sí, che, tres caballos, caballo lo que sea, no tiene que ser pueblo argentino y caballo criollo, y se ponen a jugar al pueblo de campo, que también es parte de las raíces de este deporte, ¿no? A mí me pasó. La primera vez que jugué al polo fue en Tres Arroyos o en Balcarce, arriba de un caballo, lo que sea, ¿eh? No polo argentino.
Eso es muy interesante porque está manifestando la faz popular tan distinta del esquema que se ha hecho sobre el polo.
Sí, y encima me acuerdo que, bueno, faltaba uno y subía el peón. O sea, era un deporte que unía a todos, no. Generalmente, bueno, el peticero también se prende, peticeros que han terminado siendo jugadores de polo y han terminado jugando en Europa, o sea, oportunidades así, casos emblemáticos. Uh-huh. La verdad que también es una oportunidad de crecer, y hay un montón de chicos que se van a trabajar primero como peticeros a Europa y terminan jugando y terminan teniendo su casa, su auto. O sea, no, es realmente un deporte que da oportunidades, ¿no?
Claro. No, yo te decía también los otros deportes, porque de las veces que al principio decía que no ha habido tantas audiciones como me hubieran gustado, tantos programas dedicados como me hubieran gustado a la cuestión ecuestre, pero en algunos de ellos que se hicieron, me llamó mucho la atención lo de las cuadreras que todavía se corren y parece que en abundancia en el interior.
Sí, yo hace rato que no veo una, ¿eh? O sea, porque no coincido.
Pero has visto.
Pero he visto, sí.
Y tenés información.
Es todo un evento social del pueblo, después hay baile, realmente se preparan, se visten de una manera, las mujeres se visten, se empilchan ahí todas, sí, es nuestra cultura, y ojalá desaparezca, que siga manteniéndose. Uh-huh. Es la clase trabajadora también del campo que tanto, tanto nos ha dado en los últimos siglos, o sea, no, ni hablar, sí, las cuadreras, las sortijas, todo eso. Lo que pasa es que hace rato que no voy, ¿verdad? No, hace rato que no voy a Jesús María, una doma, no. O por los viajes, o sea, estoy muy con el polo.
Sí, el polo es de alguna manera como la concreción técnico y científica del deporte ecuestre en la Argentina.
Sí, podemos llamarlo así, nunca escuché una definición como esa, pero sí, la verdad que se ha llegado a un nivel que es increíble, impresionante, y eso... Repito, la Asociación de Criadores de Caballos de Polo Argentino han hecho un trabajo, Santiago Ballester es el presidente, que es impresionante, de todo tipo, lo que ha crecido, la perfección, ¿no? Ahora, generalmente en la exposición rural, que se hace la jura de todos los años, los grandes campeones, el nivel de caballos presentados, pero ni cerca era hace 20 años, ya son todas cracks, los ves a los caballos y entonces... Uh-huh. Nada, es un deporte que crece, que abre puertas, que bueno, que necesita sacrificio como todo deporte si uno quiere llegar allá arriba. Y bueno, que da oportunidades, como me dio oportunidades a mí. Yo he viajado por muchísimos países relatando los partidos o me invitan como con mi revista o por ESPN y nos admiran. La verdad que a mí me impresiona mucho cuando fui a Paraguay mucho, a Perú, a Ecuador, a Chile, y te admiran, nos admiran como deportistas, no pueden creer lo que hacen nuestros jugadores y los contratan de todos lados.
Uh-huh. Es decir, el polo forma parte de este fenómeno de la tecnologización del campo, que ha hecho que ya no se pueda hablar de que son actividades primarias, No, la preparación lo que podríamos llamar la proyección económica del polo internacional es una muestra más de que la Argentina ha desarrollado tecnologías fenomenales a partir de sus recursos naturales, pero que ya están en un nivel tecnológico y económico por su presencia en el comercio internacional importantísimo. Cosa que el país no termina de darse cuenta de esto.
No, pero los políticos lo han usado mucho, ¿eh? Vos sabés que dicen una cosa acá, pero después cuando van afuera hacen esas exposiciones marca país y ponen al polo. Hace rato ya, te estoy hablando hace 20 años, que lo usan como bandera. Porque saben que en otros países de avanzada, no sé qué, el polo es un deporte que está bien visto y bueno, no hay tanto resentimiento como puede llegar a haber acá o que en su momento hubo. Obviamente cuando un presidente como Milei hizo el show que hizo en la final, no sé si lo pudiste ver, pero entró como un rockstar, una estrella de rock, va a dividir otra vez a unos y a otros, pero está bueno que los presidentes o que el jefe de gobierno de turno, no sé qué, incluso en los municipios, vos sabés que yo trabajo mucho con Cañuelas, con la intendenta de Cañuelas, que es Marisa Fassi, que es K. No está afín a mi partido político o a mi pensamiento. Ahora, ella vio perfectamente que el polo es una bandera en Cañuelas. Tiene a Cambiaso, tiene a los Castañuelas, tiene a los campeones argentinos hace varios años. Y no sabés la energía que le pone al polo. Ahora está preparando para abrir la primera exposición de polo de Cañuelas. En cambio, en Pilar, medio como que a Chaval dice, no, el polo es para esta gente, y a Pilar es todo polo, más allá del parque industrial y todo eso, el corazón del polo de Argentina está en Pilar, hay 80 clubes uno al lado del otro, y le hace la vida imposible. Entonces, fíjate, dos personas del mismo partido político, una lo aprovecha y dice, no, el polo es un orgullo, y el otro, nada, juega ese papel híbrido que no lo entiendo.
Sí, y la jefa del partido le dio un buen espaldarazo al polo también.
Como no lo vamos a tocar. Vamos a ustedes. Mira, te doy un ejemplo de inversiones, porque hay millones, pero.
Bien ilustrativo.
El patrón de Dubái se llamaba Ali Al-Bawardi, fue patrón de Cambiaso, ahora es patrón de los Castañola, que son los primos, ¿no? De los Cambiaso. Vino y le dijo a Cambiaso, quiero comprar un hotel, quiero comprar el Hotel Alvear. Hablaron con la familia dueña del Hotel Alvear y le dijeron, no, esto es nuestro, es traición, no sé qué. Y le dijo Cambiaso, bueno, el Four Seasons está en venta. Fue ahí, compró el Four Seasons. Hoy el Four Seasons es de Ali Al-Bawardi, patrón de polo. Y así en una semana, o sea, fue, bueno, esa es una muy obscena que nos dimos cuenta. Pero hay un montón de clubes en Pilar y también por Cañuelas y en otra parte de Argentina que son de los patrones estos, de estos millonarios. Y que dan trabajo. Y traen dólares.
Y algunos de los socios de estos clubes harán de prácticas deportivas amateur durante todo el año que es posible, ¿no?
Seguramente, sí.
La parte posible porque en tiempos de lluvia, invierno y eso, tengo entendido que no se pueden realizar las prácticas.
No, obviamente en pleno invierno es más difícil. Aparte se le da un descanso a los caballos, se sueltan los caballos por lo general, un tiempo para que descansen. Pero más allá de eso, se alargó un poco la temporada porque el pasto que también ha crecido muchísimo. No es lo mismo el pasto que donde jugaban los Harriot, que donde juegan ahora estos... los jugadores de hoy se llama Tifton y puede caer 30 milímetros de agua y jugás al día siguiente. Antes no podía jugar por 2 días, 3 días. Entonces hoy es mucho más fácil organizar y todo eso.
Es notable esto de los amateurs que estás mencionando. En realidad no se sabe cuánta gente está participando del polo, pero sí que hay un crecimiento de la actividad.
No, obviamente sabemos más o menos cuántos jugadores pagan el handicap, ¿no?
De handicap, pero yo estoy pensando en los que no tienen ni piensan tener handicap.
Bueno, por eso tenés dos cosas. Vos para jugar un torneo oficial tenés que tener handicap, tenés que pagar el handicap como el golf.
Claro.
El golf estás, vos por año pagás el handicap en tu club y si no, no puedes salir a la cancha con, bueno, no puedes competir en realidad. Y no sabemos, el número de gente amateur que juega así con el caballito en el... Eso, muy difícil, muy difícil. Sí sabemos más o menos que hay 7.000 jugadores con handicap, que el crecimiento más grande se está dando en los últimos años con las mujeres. Las mujeres empezaron a jugar al polo y muchísimo y muy bien. Obviamente lejos todavía del nivel de los hombres, pero nada, hay casos muy buenos. Y después los chicos. Otra vez, el crecimiento de los chicos abajo, la base de la pirámide es enorme.
Sí. Bueno, mira, yo te agradezco mucho todos estos datos que nos has dado, Tucán. Y además me interesa para los fines de nuestro programa, que consisten precisamente en destacar las posibilidades que tiene la Argentina, vuelvo a partir de sus recursos naturales y agrarios principalmente. Bueno, el polo resulta que es uno de ellos.
Exacto. Sí. Por suerte tenemos este deporte que nos da tantas satisfacciones. El argentino que es tan, no me sale la palabra, ¿cómo se llama? Que le gusta ganar y ganar y ganar y ganar. Exitista, es tan exitista. Bueno, acá es muy fácil. Somos los mejores del mundo hace 40 años, 50 años. No nos gana nadie. Podemos hacer 10 selecciones que le ganamos a la mejor selección extranjera. Que repito, ojalá esto no sea tan así, porque cuanto más competencia hay es mejor. Pero bueno, mientras seremos los reyes, es muy difícil que nos quiten de ese lugar. Estamos ahora empezando con las mujeres a llegar a ese lugar también, porque antes Estados Unidos, Inglaterra, hasta hoy te diría que son mejores, porque por una cuestión de machismo, durante muchos años las hijas de los jugadores no jugaban al polo. Y ahora es como que se están animando más. Creo que el hecho de que juegue la hija de Adolfo Cambiaso, de que se hayan metido ese tipo de jugadores, Milo Fernández Araujo tiene dos hijas que juegan muy bien. Bueno, le dieron otro tono al polo femenino. Y bueno, antes las mujeres jugaban al polo, no todas, pero eran un poco machonas. Y eso al polista no le gustaba. Y hoy cambió. Hoy son más femeninas, más, o sea. Nada, son temas raros para hablar de estos tiempos, pero hablo con la verdad, es lo que pasó. Y hoy es increíble la cantidad de chicas que empiezan a jugar al polo.
Bueno, Tucán, muchísimas gracias por tu participación.
Bueno, un placer. Cuando quieras, hablamos de vuelta y bueno, si
Pero por
puedo,
supuesto, por
me doy una
supuesto.
vuelta por tu casa.
Muy bien. Hoy lo hemos tenido a Tucán Pereira con esta exposición que nos hizo acerca de la importancia del polo en la Argentina. Y nosotros volveremos a encontrarnos aquí en Valores del Campo en nuestra próxima edición. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En Omin cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omin, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA. Conectando con tu futuro.